estar informado.
Hace justo una semana Estados Unidos estaba a punto de asaltar Venezuela para después capturar a Maduro, pero nadie lo sabía. Finalmente lo lograron tras una operación militar que solo contó con la oposición de guardaespaldas o agentes cubanos. Pues bien, 7 días después y con mucha incertidumbre, podremos decir que el gobierno de Trump parece que se está asentando en el Palacio de Miraflores en Caracas, por lo menos guiando al gobierno de Delcy Rodríguez y compañía. Y si no, mira lo que acaba de decir el presidente de Estados Unidos.
Nos llevamos extremadamente bien con la gente de Venezuela, con toda la gente que está gobernando Venezuela.
Venezuela. Vecino, que faltaba. Ambos países han reiniciado sus contactos diplomáticos tanto en Caracas como en Washington. El propio régimen chavista lo ha reconocido públicamente. Por eso Trump augura un futuro, comillas, increíble para ambos países.
La salida de Maduro posibilita un futuro increíble para ambas naciones, Venezuela y Estados Unidos. Integraremos más estrechamente las economías de dos importantes potencias energéticas del hemisferio occidental.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado que su país ha incautado un buque petrolero que partió de Venezuela sin la aprobación de Washington. Ojo, en este caso, las autoridades interinas venezolanas han coordinado con Estados Unidos la operación. Imagínate. Al parecer, todo ese petróleo va a acabar en manos estadounidenses, como por ejemplo los 30 millones de barriles de crudo que transfirió ayer a Washington. A esta hora Trump está reunido con los presidentes de las petroleras más importantes del mundo, un encuentro clave para el futuro del país. ¿Qué está pasando? Última hora, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En un intento por conseguir recursos con los que reconstruir la infraestructura petrolera venezolana, Trump les ha exigido al menos 100.000 millones de dólares en inversión con los que comenzar ese plan. ¿A cambio qué les da el presidente de Estados Unidos? Les ofrece seguridad y que van a recuperar todas sus inversiones. Están todas las grandes del sector, desde ExxonMobil hasta Shell, pasando por la española Repsol, aunque Trump ha querido acordarse y destacar a la estadounidense más grande de todas y la única con bandera norteamericana que permanece en Venezuela, Chevron.
Aquí tenemos a Chevron. ¿Dónde está Chevron? ¿Dónde estás tú? Fuiste el único que aguantó todo. Durante todo este tiempo te llamaba y te preguntaba, ¿qué demonios pasa con Venezuela? Resististe. No sé si ganaste dinero o no, pero aguantaste.
Se lo ha dicho directamente a su presidente. A todos ha advertido que le digan si tienen previsto seguir o no con sus inversiones allí en Venezuela. En esa mesa, en la Casa Blanca, también está el consejero delegado de Repsol, Josullón Imaz. Es la única compañía española convocada a esta cita por su presencia en el país latinoamericano, a pesar de que el gobierno estadounidense revocara sus permisos para exportar crudo y derivados. Lleva Repsol allí desde el año 93 y es en la actualidad la empresa española con más intereses en la región.
La jornada nos deja también la llegada a España de 5 de los españoles que estaban encarcelados en prisiones venezolanas. La diplomacia se acelera. Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Delcy Rodríguez y con el líder opositor Edmundo González. Habla para ambos de una transición pacífica. Se ha erigido como mediador. Además, el rey Felipe ha recalcado que ahora es tiempo para la diplomacia y ha pedido contribuir a una verdadera transición democrática y pacífica.
Para que se abra con garantías y cuanto antes una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana.
Bueno, mientras tanto, nosotros a lo nuestro, con el gobierno que depende cada vez más de las exigencias de sus socios. El problema para Sánchez es que hasta ahora no tiene los votos para sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica, el pactado con Esquerra Republicana. No le sirve ni elevar el porcentaje de cesión a las autonomías en IRPF e IVA. El vicepresidente de Junts, Antoni Castella, anuncia que van a presentar una enmienda a la totalidad.
Desde Junts instamos a Esquerra Republicana a reconducir este modelo hacia el modelo de concierto económico. Hacia el modelo que hemos votado conjuntamente Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en el Parlament de Cataluña hasta en 4 ocasiones.
Catalunya fins a 4 vegades.
El nuevo modelo de financiación pactado con Esquerra pone en aprietos a Pedro Sánchez, al calendario electoral, claro. Esa convicción recorre las federaciones del PSOE. La Moncloa se esfuerza en trasladar confianza e impone el discurso de que el acuerdo beneficia a todos. Díselo a los candidatos socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los candidatos pueden defender el nuevo sistema. Eso trasladan al más alto nivel. Desde la Moncloa como desde Ferraz impera un único discurso. Insisten en el beneficio para todos los territorios de la arquitectura financiera en ciernes. Una propuesta definida como justa, equilibrada, el venteado aumento de recursos para los servicios públicos y niegan algún privilegio para Cataluña. Y sin embargo, el acuerdo sellado con Esquerra ha causado recelos entre federaciones, principalmente aquellas inmersas en el ciclo electoral por su impacto, el alto precio de una foto de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras y sus 4.700 millones adicionales, el golpe que puede darles el PP por el riesgo de perder las banderas de la solidaridad y redistribución de la riqueza. Al fin y al cabo, la aceptación de la ordinalidad representa un giro, otro más, del rumbo socialista y es percibida como un mazazo para la marca. Así lo resume un dirigente territorial. Estamos bajo mínimos fuera de Cataluña. La etiqueta del agravio incide, ya la tenemos por desgracia.
Cambio de asunto, el PP tiene pensado citar a José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo Ábalos en el Senado por el rescate de Plus Ultra. El expresidente Zapatero está en el punto de mira por sus vínculos con Venezuela. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias tras una querella de Acciohír. Detalles, Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El magistrado Antonio Piña explica que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito y pide opinión a la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar. En la querella, presentada el día 5, Acciohír solicita que se investigue a Zapatero por su colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro y se refiere a delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según esta asociación, Zapatero no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido a facilitar la operativa internacional al régimen venezolano, el conocido como Cártel de los Soles. Acredita varias reuniones de Zapatero con Maduro y el gobierno venezolano y hace referencia al incremento patrimonial del expresidente y su familia. Acciohír pidió a la audiencia, como medida cautelarísima, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales. De momento, diligencias previas.
Sobre la Dana de Valencia, hoy declaraba Alberto Núñez Feijóo como testigo por videoconferencia ante la jueza de Catarroja. El líder del PP aclara que no recibió información concreta del presidente Carlos Mazón y matiza que solo habló con él por WhatsApp y no por teléfono. Sandra Asenjo.
Feijóo defiende que la Dana fue una emergencia nacional que tendría que haber asumido el gobierno. Dice también el líder del PP en su declaración ante la jueza de Catarroja que hasta pasadas las 8 de la tarde, tal y como se puede ver en los WhatsApps que intercambió con Carlos Mazón, no supo de la tragedia. Matiza, por lo tanto, sus palabras de que estuvo informado en tiempo real y asegura que se refería a que fue a partir de ese momento. Mensajes que han sido entregados de manera voluntaria, tal y como ha recordado el vicesecretario popular Elías Bendodo.
El presidente Feijóo ha aportado todos los mensajes, incluso sin tener la obligación de hacerlo. Ojalá tuviéramos en España un presidente del gobierno que se le acercara un poco ese sentido ético y moral que tiene nuestro presidente Feijóo.
Desde el Partido Popular insisten en la permanente colaboración de Feijóo con la instrucción, desde el primer momento, por respeto a las víctimas, aunque consideran que poco puede aportar. Y subrayan además que durante las más de 5 horas de declaración, el líder del PP ha respondido a todas las cuestiones, incluso las que no tenían que ver con la Dana.
Hacemos una parada en Bruselas, donde los 27 han dado luz verde a un acuerdo comercial con Mercosur. Se firmará dentro de 8 días en la capital de Paraguay, en Asunción, tras 26 años de diálogo y negociaciones. Un pacto histórico que creará la mayor zona libre de comercio, a pesar del rechazo de los agricultores europeos. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las concesiones de las últimas semanas han dado sus frutos. Bruselas ha logrado que Italia votase a favor del acuerdo con los países del Mercosur, un paso clave para que el pacto comercial saliese adelante. La Comisión se ha comprometido a adelantar los pagos para el sector, a eliminar los aranceles para algunos fertilizantes y también a rebajar el porcentaje de productos de terceros países que pueden entrar al viejo continente antes de que los productores reclamen ayudas. Todo esto ha valido para que la jefa del gobierno europeo, Ursula von der Leyen, viaje la próxima semana a Paraguay a firmar el acuerdo que creará una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores. Con todo en la burocracia europea, queda un último paso: que el Parlamento, donde Francia ya ha amenazado con boicotear el texto, apruebe este acuerdo que ha tardado 25 años en ver la luz. Sin embargo, teniendo en cuenta las mayorías en la Eurocámara, sería una sorpresa que la Comisión no tuviera su apoyo.
Y te cuento que la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española trabajan ya con un borrador para el viaje que el Papa León XIV puede realizar en el mes de junio a España. Madrid, Barcelona y Canarias son los tres lugares que visitaría, en principio. José Cobos, el cardenal arzobispo de Madrid, ha sido uno de los encargados de presentar la propuesta de los obispos españoles.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre, y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Este sonido nos resulta a todos familiar. Es la banda sonora de muchos de los restaurantes chinos que forman parte desde hace muchos años del paisaje urbano en España. Los rollitos de primavera, el arroz tres delicias, el cerdo agridulce son algunos de los platos más populares de esa gastronomía que llevamos disfrutando más de 50 años. Si rondas esa edad, seguro que identificas el nombre de La Gran Muralla, el primer restaurante chino en España que más tarde se convertiría en la primera cadena de restaurantes orientales, antes incluso que el Burger King, que McDonald's. Al frente de La Gran Muralla había una familia con una historia que vamos a conocer esta noche. Es la biografía de los primeros chinos que llegaron a España, la familia Chen. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano, con nuestra historia bonita y curiosa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta historia, que podríamos decir que es casi ancestral, nace casi 100 años atrás. Mira, durante los años 20, Chen Shih-bin, conocido como Chepin, fue el primer chino que pisó España y además fue el fundador del famoso teatro de Manolita Chen, claro, de Barcelona. Bueno, pues a raíz de su triunfo, Chen Diwan, su sobrino, el abuelo de esta historia, vino a probar suerte a Europa, aunque el escenario no era lo suyo. Así que decidió probar suerte en el negocio de la hostelería. Pero no desembarcó solo. Su hijo de 15 años, Danny Chen, le acompañó. Al joven, nada más tocar suelo español, todo le resultó algo agresivo.
Cuando llegué a España, bajé de avión con mucho miedo porque desconocía totalmente de España o de Occidente. Y baja y ve toda gente muy diferente, sin saber hablar. Bueno, pero suerte es que he venido desde muy pequeño, pero si viene desde muy joven, se acostumbra muy rápido.
O sea, que al abuelo Che Seping, le llamaban Chepin.
Chepin.
Buenísimo, buenísimo. Dani presume de que el número de visado de su padre era el número uno, y claro, esto provocó un efecto llamada. La cultura china se caracteriza por su hospitalidad y los Chen no iban a ser menos. Por eso, cuando Dani iba al aeropuerto a recoger a algún paisano, siempre llevaba agua, comida y 20.000 pesetas. Era un primer gesto para que se sintieran como en casa.
Mi padre ha sido pionero de llegar a España. Y gente que llega aquí normalmente son gente de campo, gente que no tiene estudios y no se sabe nada. Y venía aquí a trabajar, a buscar la vida. Eso es lo mismo que un gallego un día llega a Alemania. Pues mutuamente tenemos que ayudar.
Los restaurantes de la cadena de la muralla china funcionaron muy bien durante muchos años, tanto que terminaron formando parte de nuestra cultura, aunque no conociéramos la historia de los Chen. Bueno, de hecho, Eva, la cuarta generación de esta familia residente en España, desconocía el papel, la importancia que tuvieron sus antepasados en nuestro país.
Me doy cuenta en el momento, y esto es curioso, que mi marido me cuenta que la historia de mi familia aparece en un libro que se estaba leyendo, que se llama ¿A dónde van los chinos cuando mueren?, escrito por Ángel Villarino. Pero en ese momento me chocó muchísimo, y estás seguro, y me puse a leer y dices, sí, este es tu abuelo, ¿no? Y luego me puse a leer y la verdad que me chocó bastante porque no éramos conscientes de este libro ni de que existía, vaya, ni mi familia.
Una biografía que había estado muy presente desde su niñez. Para ella, ser una Chen va más allá de ser la actual propietaria de un restaurante que casualmente se encuentra en el mismo local del primero, La Gran Muralla. Dice que pertenecer a la familia Chen es diferente.
Para nosotros significa, desde luego, tener muy arraigado el valor del trabajo, del sacrificio y la comida. La comida siempre ronda en alguna esquina de cualquier historia que tenga que ver con Nguyen, la verdad.
Ahora Eva se asoma al pasado con orgullo. Su familia trajo la comida asiática a nuestro país. Eran tiempos en los que ir a un restaurante chino era algo exótico. Criada y asentada en España, no olvida su origen.
Desde luego, orgullo por todo lo que han luchado y agradecimiento también. Hoy en día la vida que yo puedo tener, por supuesto, en gran parte es gracias a ellos y la historia que han vivido. Pero como bien dices, también hay, como buena china, un gran sentimiento de responsabilidad, ¿no?
Después de conocer la historia de los Chen en España y su aportación a nuestra memoria colectiva, no queríamos despedir a Eva sin preguntarle por uno de los secretos mejor guardados de la familia: la elaboración de los populares rollito de primavera.
Pues la verdad que mucha paciencia, porque se hacían todos a mano y tiene un proceso bastante serioso. Es que no sean demasiado grasientos, pese a hacer un frito, y sobre todo tener muy controlada la calidad y que siempre tengan el mismo gramaje, ¿no? El mismo tiempo de cocción. Creo que eso es uno de los grandes secretos.
Los Chen fueron los primeros chinos que llegaron a España. Gracias a ellos conocimos la primera franquicia de restaurantes orientales en nuestro país, la Gran Muralla. Un ejemplo de trabajo, esfuerzo y multiculturalidad, una herencia en la que siguen trabajando con la misma responsabilidad Eva Chen, la cuarta generación ya. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y curiosa del día.
A ti, Ángel. Chao. Hasta el lunes. Chao.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Tú no serás de esos que dicen feliz año hasta mediados de febrero, ¿verdad? Happy New Year, Happy New Year, may we all ever be. Te lo digo porque formalmente felicitar el año nuevo deja de tener sentido el primer fin de semana después de Reyes, es decir, mañana y pasado. Se supone que ya todos hemos vuelto esta semana a las actividades rutinarias, así que ya hemos tenido la oportunidad de felicitar el 2026. Te lo digo yo, que todavía quité ayer el árbol de Navidad y mañana quiero dedicar un rato largo, a recoger las figuritas del Belén. Yo el domingo tengo previsto ir al punto limpio a tirar los restos de los regalos de Navidad. Papel de envolver, lazos, cajas, cintas, etcétera, etcétera, etcétera. Y botellas, botellas de todo tipo. Ah, y que no se me olvide recoger las luces que pusimos en el balcón. Tampoco esas velas tan chulas para el centro de mesa y la corona para la puerta. Ah, y también esas servilletas tan coloridas y el mantel navideño y el calendario de Adviento que sigue por ahí y los crismas que siguen llegando a pesar del WhatsApp. Por cierto, este año he decidido no responder a los mensajes genéricos que me llegan al móvil. ¿Qué es eso de felicitar el año sin poner ni siquiera el nombre del destinatario? Conmigo que no cuenten, que con tanto trajín no tengo tiempo para tanto. En fin, buen fin de semana y por última vez, feliz año. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Última hora, noticia de ahora mismito. Donald Trump acaba de confirmar que está planeando una reunión con varios líderes venezolanos. Una cita muy próxima, ha dicho, que ya se está preparando. Además ha confirmado que Delcy Rodríguez ha solicitado viajar a Washington, a la Casa Blanca, lo que lleva diciendo todo el día nuestro David Alandete. Donald Trump añade que tiene previsto verse la semana que viene también con María Corina Machado.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, en facebook.com/la linterna y en Instagram Expósito-Cope.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en Cope y en cope.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy
ha sido
14.331, 1, 4, 3, 3, 1, serie 18018.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada viernes te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Pues semana guapa hemos tenido, ¿eh?
Sí, pues el fin de semana.
Por eso te digo. Vamos a tener una semana y un fin de semana más movido que la mano de un mudo. No son buenos días para irse de vacaciones, ¿eh? Te despistas y Trump te ha echado el guante. Porque recordemos que la semana la empezábamos analizando la detención de Nicolás Maduro, el futuro de Venezuela y también un poquito de Reyes Magos. Y hay que ver los juguetes que crean ahora.
Llegó el set que todos los niños estaban esperando. Nuevo Lego Maduro en Nueva York. Escóltalo desde el jet presidencial, bájalo del avión y llévalo por mar en la lancha patrulla.
En 5 días ha pasado de todo, así que empecemos por el principio.
¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde!
Pues dicho y hecho. El lunes, Maduro estaba esposado y sentado ante un tribunal en Nueva York.
¿Qué le ha dicho Nicolás Maduro al juez?
Le ha dicho que es un rehén, que ha sido secuestrado sin el debido proceso y al margen de la legalidad.
¿Qué va a pasar ahora con Nicolás Maduro?
Una vista el día 17 de marzo. Y esa vista va a suponer el inicio del proceso. Porque lo que ha
en ese momento es... todo el mundo se puso histérico. No, es que Trump ha violado el derecho internacional, tal. Y salió el presidente a decir que un gobernante no puede saltarse la ley.
¿Cómo dices?
Y quieras que no, pues tiene cierta ironía que Sánchez salga a decir que hay que respetar las leyes.
Y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones.
La penúltima ironía hoy en rueda de prensa.
La operación ha sido quirúrgica. No es comparable lo que ha ocurrido en Caracas, con Irak o con otros precedentes, como ha dicho Pedro Sánchez.
Uno
siempre
sale,
no tengo información.
Uno sale, pone cara de compungido, hace, dice que las cosas no se pueden hacer así y...
solucionado.
Pero cuando te preguntas en saber, te preocupas en saber lo que piensan los venezolanos o sus familias, y preguntas a gente como el diplomático Gustavo de Aristegui...
Están muy, muy irritados. No entienden la actitud de los países europeos, no entienden las manifestaciones de los demócratas delante del Congreso de Estados Unidos, pero sobre todo lo que no entienden es la actitud de las derechas y el centro-derecha europeo en contra de la liberación de Venezuela de el cabecilla, que era justo justamente Maduro. No puede ser que estemos todavía en la corrección política.
Después pasamos al capítulo del petróleo. Pido perdón, por las tonterías que hago. Es que es una cosa que no tengo remedio. Todo el mundo ha dicho, no, es que Donald Trump solo quiere petróleo, como si Maduro y los otros 4 países que estaban metiendo las manos en Venezuela quisieran arepas. Pero ¿realmente es tan importante el petróleo? Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el EA University.
El petróleo hoy, pues Venezuela no es importante, no es un importante actor. Lo fue en su momento, llegó a ser el país el mayor productor del mundo de petróleo en los años 60, pero es que ahora rondará el millón y gracias, ¿no? Y por tanto no es tan importante. Sí que tiene grandes reservas de petróleo y tiene mucha capacidad para producir petróleo, pero eso va a llevar tiempo el reactivar la industria petrolera venezolana.
Y con esto sobre la mesa, Delcy Rodríguez se convirtió en presidenta interina. Esta mujer, que recordemos era la segunda de Maduro, fue recibido por Ábalos en Barajas y es muy amiga de Zapatero.
Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiado ricos. Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
Buah. Digo que Delcy Rodríguez, Maduro, Ábalos, Zapatero, ¿qué podría salir mal?
Totalmente. ¿Te has dado cuenta que me gusta que Zapatero dice, en este mundo hay demasiados ricos, pero...
¿Y tú?
¿Y desde cuándo es un problema que haya demasiado ricos? El problema será que hay demasiado pobres, pero demasiado ricos. Esta señora, Delcy Rodríguez, que huele a chivata, que echa para atrás, salió muy digna de decir que nadie controla Venezuela y unas horas después se liberó a los primeros presos políticos. Personas a las que...
la semana que viene a Washington, no te lo pierdas.
Pues sí, come claro, porque nadie gobierna Venezuela, Ángel. A las que ella misma, esta gente que se ha liberado, ella misma y los suyos encarcelaron.
¡Coincidencia! ¡No lo creo!
¡Claro!
Entre los liberados hay 5 españoles, pero todavía quedan más de 800 presos encarcelados. De hecho, algunos familiares continúan esperando frente a las puertas de las cárceles para ver a sus seres queridos. Gabriela es una de ellas. Está en el helicoide, esperando para poder ver a su amigo.
Ahora mismo hay muchos funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado subiendo con motos, armas largas, al helicoide. Hay presencia de muchas familias que están esperando que sus familiares sean excarcelados el día de hoy. De Jesús conocemos que está bien. Hoy le pudimos entregar la comida que se les hace llegar a los presos.
¿Por qué le detuvieron?
Él estaba en contra de este gobierno.
¿Tenéis confianza?
Tenemos esperanza, más que confianza.
Y justo cuando parecía que la semana remontaba, llegaron Sánchez, María Jesús Montero y Oriol Junqueras. La ministra María Jesús Montero ha salido hoy a rueda de prensa a intentar hacer malabares y a vendernos que la financiación para Cataluña es buena para toda España. Lo hemos hablado con Yolanda Gómez, jefa de economía en ABC.
Dices, pero ¿cómo puedes hacer esto en unas vísperas de elecciones autonómicas? Estos señores dicen, bueno, les pongo 21.000 millones. Digo, pero es que lo que estás haciendo es negociar una cosa con Cataluña y luego la limosna se lo doy a los demás. Dices, pero ¿de qué estamos hablando, no? Y a mí esto yo creo que es una medida, por mucho que digas, bueno, es que estoy tirando de chequera, que yo ya lo pagaremos todo, pero al final es una medida que enfada a la mayoría de los españoles.
Es
que
no... su directora.
De ABC.
Que la he relegado yo, no, así hombre, como si yo fuese alguien.
Lleva toda la vida haciendo economía.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, cerramos la semana retrocediendo al 9 de enero del 44, día en el que nace Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin.
Cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo, hoy con una de las noticias del día. 15 años después, un papa, León XIV, volverá a España este 2026. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Parece que el Papa hará su primer viaje a España este año. Canarias, Madrid y Barcelona son los lugares elegidos. A la espera de que la Santa Sede confirme fechas concretas, ya se está trabajando en esta visita. ¿Qué significa este viaje? ¿Qué mensaje puede traer León XIV a España? Bueno, pues son algunas de las cuestiones que nos vamos a hacer esta noche. Y miramos también a Venezuela. Nos visita Fray Marcos García, religioso dominico, sacerdote, periodista venezolano. Hablaremos sobre la situación que está atravesando el país tras la salida de Maduro y el papel que debe jugar la Iglesia en este momento tan delicado.
Pues muy interesante. Te escuchamos, como siempre. Gracias, Irene. Pues nos vamos, que tengo que terminar la maleta.
Ya. Si es que no para, ni 10 días has aguantado en redacción, Ángel. Es que no tienes remedio.
Que no soporto, tío.
A la otra punta del planeta.
Que nos vamos a Groenlandia. El lunes, la linterna en directo desde uno de los lugares más importantes, periodísticamente hablando, del mundo. Nos vamos a Groenlandia, ya os contaré. Gracias, Gonzalo.
Buen fin de semana.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas porque tenemos un compromiso con una nutrición accesible. Por eso en 2026 nuestros yogures esenciales seguirán costando un euro. Lo mismo que en 2016. Este es nuestro compromiso. Danone. ¡Qué rico que está!
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma.